Elizabeth Gaskell. El cuento de la vieja niñera. 3. Leído por Alba para albalearning.com. Aquel invierno fue muy frío. A mediados de octubre empezaron las heladas y duraron muchas, muchas semanas. Recuerdo que un día, durante la cena, la señorita Furnival levantó sus tristes y cargados ojos y dijo a la señora Stark de una manera extrañamente significativa: «Me temo que vamos a tener un invierno terrible». Pero la señora Stark hizo como que no oía y se puso a hablar muy fuerte de otra cosa. A mi señorita y a mí no nos importaban las heladas. Nada de eso. Mientras el tiempo se mantuvo seco, subíamos las pendientes que había detrás de la casa y recorríamos los páramos, que eran muy yermos y pelados, corriendo bajo el aire fresco y cortante. Y una vez bajamos por una nueva senda que nos llevó más allá de los dos viejos acebos nudosos que crecían a mitad del camino en la zona este de la casa. Pero los días se acortaban más y más. Y el viejo lord, si era él, tocaba el gran órgano cada vez más frenética y tristemente. Un domingo por la tarde, debió ser a fines de noviembre, pedí a Dorotea que se encargara del cuidado de la señorita cuando saliera de la sala, después que la señorita Furnival hubiera echado su sueñecito, pues hacía demasiado frío para llevarla conmigo a la iglesia. Y, sin embargo, no quería yo dejar de ir. Y Dorotea lo prometió con mucho gusto. Y quería tanto a la niña que todo parecía marchar bien. Y Bessie y yo nos pusimos en camino muy a prisa, aunque el cielo se cernía opresivo y cargado sobre la blanca tierra, como si la noche no acabara de alejarse, y el aire, aunque sosegado, era muy cortante y afilado. «Tendremos una nevada», me dijo Bessie. Y efectivamente, aún estábamos en la iglesia cuando empezó a nevar espesamente en grandes copos, tan espesamente que casi se oscurecían las ventanas. Dejó de nevar antes de que saliéramos, pero la nieve se extendía, blanda, espesa y profunda, bajo nuestros pies, mientras nos encaminábamos a casa. Antes de entrar en el vestíbulo, salió la luna, y me parece que estaba entonces más claro, en parte por la luna y en parte por la blanca y deslumbradora nieve, que cuando partimos para la iglesia entre las 2 y las 3. No os he dicho que la señorita Furnival y la señora Stark no iban nunca a la iglesia. Parecía como si el domingo se les hiciera muy largo, por no estar ocupadas con su tapiz. Así que, cuando fui a la cocina a reunirme con Dorotea, pensando recoger a la señorita Rosamunda y subirla conmigo, no me sorprendió que me dijera que las señoras habían retenido a la niña y que ésta no había ido a la cocina, como yo le tenía dicho que hiciera cuando se cansase de portarse bien en la sala. Así que me quité mis cosas y fui a buscarla para llevarla a cenar a su cuarto. Pero cuando llegué a la sala, allí estaban sentadas las dos señoras, muy calladas y quietas, diciendo una palabra de cuando en cuando, pero con el aspecto de que una cosa tan esplendorosa y alegre como la señorita Rosamunda no hubiera pasado nunca junto a ellas. Creí que estaría escondida. Era uno de sus juegos, y que las habría convencido para que hicieran como que no sabían nada. Así me dirigí paso a paso a mirar debajo de este sofá y detrás de aquella silla, haciendo como si me asustara mucho al no encontrarla. ¿Qué pasa, Esther? Me dijo con aspereza la señora Stark. No sé si la señorita Furnival me habría visto, pues, según os he dicho, estaba muy sorda y se hallaba sentada inmóvil, contemplando ociosamente el fuego con desesperanzado rostro. Estoy buscando a mi pequeñita Rosy Posy, contesté, siguiendo en la idea de que la niña estaba allí y cerca de mí, aunque yo no la viera. ¿La señorita Rosamunda no está aquí? Dijo la señora Stark. Se marchó hace más de una hora en busca de Dorotea. Y también ella se dio la vuelta y se puso a mirar al fuego. El corazón me dio un salto al oír aquello, y empecé a desear no haber abandonado nunca a mi cielito. Volví junto a Dorotea y se lo dije. Santiago había ido a pasar el día afuera, pero ella, Bessie y yo cogimos luces y fuimos primero al cuarto de los niños y luego recorrimos la inmensa casa, llamando y suplicando a la señorita Rosamunda que saliera de su escondite y no nos asustara mortalmente de aquel modo. Pero no se oyó contestación alguna. No se oyó nada. Oh, dije yo al fin, ¿se habrá ido al ala este y estará escondida allí? Pero Dorotea aseguró que no era posible, que ni ella misma había estado allí nunca, que las puertas estaban siempre con cerrojo y que, según creía, el lacayo de Milord tenía las llaves. Que fuera lo que fuera, ni ella ni Santiago las habían visto nunca. Así que yo dije que volvería a ver si después de todo estaba escondida en la sala, sin que las viejas señoras lo supiesen, y que si la encontraba allí, le daría unos azotes por el susto que me había proporcionado. Pero no pensaba hacerlo en absoluto. Bien. Volví a la sala de poniente y dije a la señora Stark que no la encontrábamos por ninguna parte y le pedí que me dejara mirar allí, pues iba ya pensando que podía haberse quedado dormida en algún escondido rincón caliente. Pero nada. Miramos y la señorita Furnival se levantó y se puso a buscar, temblando toda, y no apareció en ningún sitio. Luego salimos otra vez todos los de la casa y miramos en todos los sitios en que habíamos buscado antes, pero no la encontramos. La señorita Furnival tiritaba y temblaba de tal modo que la señora Stark la volvió a llevar a la sala, pero no sin haberme hecho prometer que le llevaría a la niña cuando la encontráramos. ¡Ay de mí! Empezaba a pensar que no la encontraríamos nunca, cuando se me ocurrió mirar en el gran patio delantero que estaba enteramente cubierto de nieve. Me asomé desde el piso de arriba, pero hacía una noche de luna tan clara que pude ver bien distintamente dos pequeñas huellas de pisadas que se seguían desde la puerta del vestíbulo hasta dar la vuelta a la esquina del ala este. No sé ni cómo bajé, pero abrí a empujones la grande y pesada puerta y, cubriéndome la cabeza con la falda del traje, eché a correr. Di la vuelta a la esquina de mediodía, y al llegar allí, una gran sombra caía sobre la nieve. Pero cuando salí otra vez a la luz de la luna, volví a ver las pequeñas huellas que subían a los páramos. Hacía un frío terrible, tan terrible que el aire casi me despellejaba la cara según iba corriendo. Pero yo corría pensando lo acabada y amedrentada que estaría mi pobre cielito. Ya distinguía los acebos cuando vi a un pastor que descendía de la colina llevando algo en los brazos. Me dio voces preguntándome si había perdido una niña, y mientras el llanto me impedía hablar, pude ver a mi niñita chiquita que yacía en sus brazos, inmóvil, blanca y rígida, como si estuviera muerta. Me dijo que había subido a los páramos para recoger sus ovejas antes de que llegara el gran frío nocturno, y que bajo los acebos, negras marcas en la ladera, desprovista de todo matojo en varias millas a la redonda, había encontrado a mi señorita, mi corderito, rígida y fría en el terrible sueño producido por la helada. ¡Ah! ¡Oh! La alegría y las lágrimas de tenerla en mis brazos de nuevo. Pues no le dejé que la llevara, sino que la cogí en mis propios brazos, sosteniéndola junto al calor de mi pecho y mi cuello, y sentí que la vida volvía lentamente a sus dulces miembrecitos. Pero aún estaba insensible cuando llegué al vestíbulo y yo me hallaba sin alientos para hablar. Entramos por la puerta de la cocina. —¡Traed el calentador! —dije. Y subí con ella y empecé a desnudarla en el cuarto de los niños, junto al fuego que Bessie había mantenido encendido. Llamé a mi corderillo con todos los nombres cariñosos y juguetones que se me ocurrieron, todavía con los ojos llenos de lágrimas. Y al fin, ¡oh, al fin!, abrió sus grandes ojos azules. Entonces la metí en su cama calentita y envié a Dorotea a decir a la señorita Furnival que todo marchaba bien, decidida a permanecer toda la noche junto a la cama de mi corazoncito. En cuanto su preciosa cabeza tocó la almohada, cayó en un sueño apacible, y yo estuve velándola hasta que se hizo de día. y entonces se despertó resplandeciente y despejada, según creí entonces. Y, queridos míos, según creo ahora. Dijo que había pensado que le apetecía irse con Dorotea, pues las dos señoras se habían dormido y se estaba muy aburrida en la sala, y que cuando pasaba por el pequeño vestíbulo de poniente vio cómo caía la nieve a través de la alta ventana, cómo caía blandamente y sin interrupción, pero que, queriendo ver lo bonita y blanca que estaría en el suelo, se dirigió al gran vestíbulo, y allí, acercándose a la ventana, pudo contemplarla sobre el paseo, suave y brillante, y que, estando en esto, vio una niña más pequeña que ella, pero tan linda, decía mi cielito. Y aquella niña me hizo señas para que saliera. Y, oh, era tan linda y tan dulce que no me quedaba más remedio que ir. Y que luego aquella otra niña la había cogido de la mano y, una junto a otra, habían dado la vuelta a la esquina de mediodía. Bueno, eres una niña mala que está contando cuentos, dije. ¿Qué diría tu buena mamá, que está en el cielo y no dijo una mentira en su vida? ¿Qué diría su pequeña Rosamunda si la oyera? Y de seguro que la oye. Contar cuentos. Pero Esther, sollozó mi niña, te digo la verdad, de verdad que sí. No me digas, contesté muy enfadada. He seguido tus huellas en la nieve y no se veían más que las tuyas. Y si hubiera habido una niña que hubiera subido la colina de tu mano, ¿no crees que sus pisadas estarían con las tuyas? Yo no tengo la culpa de que no estén, querida Esther, dijo ella llorando. Nunca miré a sus pies, pero ella sostenía mi mano en su manita, fuerte y apretada, y hacía mucho, mucho frío. Me llevó hacia arriba, por el camino de los páramos, hasta los acebos, y allí encontré a una señora llorando y lamentándose. Pero cuando me vio, dejó de llorar y sonrió con mucho orgullo y majestad, y me puso sobre sus rodillas y empezó a arrullarme para que me durmiera. Y esto es todo, Esther, pero es verdad, y mi querida mamá lo sabe, añadió llorando. Así que pensé que la niña tendría fiebre e hice como que la creía, y ella volvió a repetir su historia una y otra vez, y siempre igual. Finalmente, Dorotea llamó a la puerta con el desayuno de la señorita Rosamunda y me dijo que las viejas señoras estaban abajo en el comedor y que querían hablarme. Ambas habían estado en el dormitorio de la niña la noche anterior, pero cuando la señorita Rosamunda estaba ya dormida, así que no habían hecho más que mirarla sin preguntarme nada. Me espera una reprimenda, pensé mientras recorría la galería del norte. Y, sin embargo, me dije envalentonándome, la dejé a su cuidado y son ellas las que merecen que se les reproche por haberla dejado escabullirse desapercibida y sin vigilancia. Así que llegué valientemente y conté mi historia. Se la conté toda a la señorita Fournival, gritándosela al oído. Pero cuando hablé de la otra niña que había en la nieve y que engatusó a la nuestra para llevarla junto a la majestuosa y bella señora que estaba bajo el acebo, levantó los brazos, sus viejos y pálidos brazos, y gritó en voz alta: «¡Perdonad, cielos! ¡Tened misericordia!» La señora Stark la cogió, me pareció que con bastante rudeza, pero ella se desasió y se dirigió a mí con una autoridad frenética y amonestadora. «Esther, apártala de esa niña. La llevará a la muerte. Malvada niña. Dile que es una niña mala y perversa». Luego, la señora Stark me sacó apresuradamente de la habitación, de la que verdaderamente salí con mucho gusto. Pero la señora Fournival seguía gritando: «¡Misericordia! ¿No perdonarás nunca? ¡Hace muchos años!» Fin de la sección 3 de El cuento de la vieja niñera. Elizabeth Gaskell. Leído por Alba para albalearning.com.